Momento de la tertulia y para eso saludamos a los compañeros que tenemos ahora mismo con nosotros a través de la línea telefónica. Está José Luis Uriz, si no me equivoco. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Buenos días. Y tenemos también a Iker Vizcarbonaga, periodista de Gara, que hace tiempo que no lo teníamos con nosotros. Ongieto Riker.
Egunon.
Bueno, si os parece, el primer tema, bueno, yo os quería plantear hoy dos cuestiones sobre las que vamos a debatir. Por un lado, bueno, parece que se va a reabrir o van a intentar reabrir la central nuclear de Garoña. Ayer lo anunciaba el presidente de Endesa, noticia preocupante sin duda, pero antes, si os parece, nos centramos en la impunidad franquista y en esa visita de la jueza argentina María Servini aquí a Euskal Herria. Ayer recibió el apoyo de la presidenta de la Cámara de Gasteiz, de Bakartxo Tejería. Hoy también recibirá el apoyo de ayuntamientos como el de Gernika o el de Donostia. Bueno, os pregunto, importante, ¿no?, recibir un apoyo institucional de ese calibre cuando por parte del Estado español la actitud, Iker, es totalmente beligerante.
Sí, yo creo que para la propia jueza pues es un acicate y un elemento que le permite comprender también el deseo que hay en este país de profundizar y de hacer justicia en este tema. No hay que olvidar que en Euskal Herria, en Nafarroa sobre todo, hay todavía muchísimas personas que permanecen desaparecidas, enterradas en cunetas, y que a lo largo de todo el franquismo han sido miles y miles de personas las que han sufrido violaciones de los derechos humanos, bien sean torturas, fusilamientos, etcétera. Yo creo que, y sabiendo, y siendo consciente de la dificultad que tiene el trabajo de la jueza Servini, yo creo que ha sido un soplo de aire fresco para muchísima gente que veía cómo pasaban los años y no se hacía justicia. La actitud del Estado español está claro, así lo ha demostrado la Audiencia Nacional al impedir la extradición de dos torturadores, pero yo creo que, desde luego, lo que está haciendo Servini en Argentina es modelo para muchísima gente y, desde luego, ha devuelto una pizca de esperanza para miles de personas, tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español.
Bueno, José Luis, un tema este que tú estás viendo muy de cerca, porque de hecho sufriste las torturas por parte de Billy el Niño. Imagino que verás con cierta esperanza e ilusión esta visita de la jueza argentina.
Sí, bueno, después de las dos sentencias que hemos tenido de la Audiencia Nacional con el tema de muñecas y vino el niño negando la posibilidad de extraditarlos a Argentina para ser juzgados, es un punto de esperanza, porque ese fue un golpe muy fuerte, ¿no? Yo lo que sí es lamentar y ver con mucha envidia que ayer y hoy estén en Euskadi, ahí está en el Parlamento Vasco, y hoy vaya a ayuntamientos, y no puede ser lo mismo en Navarra. Y no puede hacerlo por una posición, curiosamente e indignantemente, de mi partido, ¿no?, del PSN, que no ha creído conveniente que las víctimas que aún estamos vivas especialmente de la parte final del franquismo, pues pudiéramos ir al Parlamento de Navarra a explicar nuestra experiencia y a intentar buscar apoyo por parte del Parlamento de Navarra en esta lucha, ¿no? Si hubiera sido posible, seguramente podríamos haber intentado que María Servini cambiara su agenda también para estar en el Parlamento de Navarra, ¿no? Lamentablemente no ha sido así. Yo desde aquí lo he denunciado públicamente allí donde me han querido escuchar, y bueno, seguiremos nuestra lucha, porque bueno, la sentencia tiene partes muy negativas, pero también partes muy muy positivas. Hombre, dice una cosa que parece evidente, ¿no? Que lo lógico es que sean juzgados en este país, no tengan que ir a Argentina a ser juzgados, ¿no? Bueno, pues por ahí seguiremos nuestra batalla, y ya digo, estas dos semanas que va a estar Servini en España, pues pueden servir por lo menos para mantener la esperanza y seguir teniendo fuerza, ¿no?
José Luis, ¿cómo entiendes que el PSN vetase esa comparecencia en la Cámara Navarra? ¿Por qué lo hizo cuando oficialmente, bueno, pues... Bueno, en su discurso habla de juzgar también a los criminales franquistas?
Bueno, yo hace tiempo que dejé de utilizar la inteligencia y el uso de razón para saber lo que hace el PSN en Navarra, ¿no? Entonces, no sé, porque está la deriva por la que están llevando a este partido que yo ya desconozco cuáles son las razones, ¿no? Alguna lo intuyo, ¿no? Porque llegan a tal bajeza moral que incluso me planteaba por parte de la gente de Bildu que se negaban a mi presencia en el Parlamento, ¿no? yo ya les dije a los compañeros de Bildu que a mí no me importaban oír con tal de que efectivamente el resto de las víctimas pudieran ser escuchadas, ¿no? Pero ya digo, desconozco las razones, porque la única razón que me han dado es que no lo creían conveniente, esa es la frase textual que recibí, y por tanto, bueno, pues denunciarlo, porque que un partido de izquierdas no sea capaz de entrar en este tema que afectó a la gente de izquierdas en nuestro país, pues me parece absolutamente deleznable, ¿no?
Bueno, hablabais antes, José Luis, Iker, de esa brecha o esa pequeña opción a la que daría lugar la sentencia de la Audiencia Nacional en torno a Muñecas y Billy el Niño. Decía, bueno, pues que no les iba a extraditar, se mostraba en contra de la extradición, pero dejaba esa opción, ¿no?, de poder hacer esa petición en los juzgados locales, por ejemplo, en el juzgado de Azpeitia, pero es una opción o un callejón sin salida, ¿no? Porque una vez llevado el tema a esos a esos juzgados, nos encontraríamos con que el tema de las torturas aquí en el Estado español, bueno, pues prescribe, y por lo tanto tampoco tiene recorrido esa brecha que deja abierta la Audiencia Nacional Española. Es como una pequeña trampa, digamos, que para quedar mínimamente decente, ¿no?
Yo creo que ha sido más que nada un elemento autojustificatorio y el no aparentar que serán todas puertas, que de hecho así. Yo creo que desde el punto de vista legal es complicadísimo juzgar en el Estado español a estos dos personajes y a otros tantos que ejecutaron las órdenes y torturaron a muchísima gente en el conjunto del Estado. Yo creo que es muy difícil. Está quedando de manifiesto también en este tema que la ley de 1977 fue sobre todo una ley de amnistía para el franquismo y de impunidad de las tropelías que se cometieron durante el franquismo, y eso también está quedando de relevancia en este tema. De todo el modo, yo creo que lo que va a hacer la jueza y lo que está haciendo la jueza Servini no es baldío en el sentido de que se volvieron a sacar a la luz episodios muy 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 graves de la historia del conjunto del Estado y de la historia de Euskal Herria, y yo creo que también aunque sea de forma no presencial y no tenga efectos penales en los afectados, yo creo que sí se puede hacer un juicio en Argentina en el que sean encausados todas estas personas, aunque sea de forma no presencial y en rebeldía, como se hace en otros estados también, pues, como por ejemplo en el Estado francés o en otros estados del mundo. Yo creo que lo que está haciendo la jueza Servini no lo está haciendo por ningún ánimo de protagonismo, sino porque tiene intención real de llevar a juicio a toda esta gente. Y si no lo hace de forma presencial, yo creo que se puede hacerlo de forma en que no estén presentes, pero se juzguen y se les impida, entre otras cuestiones, salir del Estado español, porque serán inmediatamente detenidos y conducidos a Argentina, lo que también es un elemento que puede ser importante y que podría llevar un cierto consuelo, aunque es muy pequeño, a todas sus víctimas.
Bueno,
yo únicamente añadir que por un lado que ese planteamiento que hacías al inicio se desmonta en el sentido de que, y se abre por ahí una brecha, en el sentido de que la petición nuestra fue basándose en el que considerábamos que eran crímenes de lesa humanidad, o sea que esos crímenes no prescriben con el tiempo y no les afecta la ley de amnistía, ¿no? Entonces, esa es la línea argumental por la que ha ido nuestra lucha y por la que seguirá yendo en los juzgados correspondientes, ¿no? Bueno, es una brecha abierta y es precisamente por lo que ha intervenido Argentina, en este caso a través de la jueza Servini, ¿no? Porque se consideran crímenes de lesa humanidad, ¿no? Luego hay que también tener en cuenta que la jueza Servini está actuando y va a actuar estas dos semanas con muchísima cautela. Hay muchísimas presiones. La Corte Argentina también está muy presionada por el gobierno español, y ella, la prueba la tenemos en que no quiere apariciones públicas, no quiere entrevistas, está siendo muy cautelosa. Yo creo que hay que entender esto y hay que reconocerle que efectivamente la valentía de haber venido aquí y luego tiene que cumplir ese papel, lógicamente, de tener una cierta cautela, y bueno, pues va a ser una gran experiencia que esté estas dos semanas en nuestro país, ¿no?
Bueno, las torturas, que son crímenes de lesa humanidad a nivel internacional, pero en el caso del Estado español habría que decir que son más prácticas habituales en algunos casos y en algunas comisarías. No hay más que ver lo que denunciaba la semana pasada. No sé si visteis la información de Amnistía Internacional. Hacía una encuesta sobre la tortura a nivel europeo y decía que en el Estado español el 48% de la ciudadanía temía, después de ser detenida, bueno, pues temía o tenía la preocupación de que podría ser torturada o recibir malos tratos. Un 48% de la población a nivel del Estado español, me refiero. Bueno, esos son los datos que daba Amnistía Internacional la semana pasada. Otra noticia sobre la que os quería preguntar y pediros una opinión. En el 2012, a finales de 2012, bueno, todos nos alegramos cuando definitivamente pensábamos se cerraba la central nuclear de Garoña, pero total, resulta que no va a ser así. Ayer el presidente de Endesa, Borja Pardo, ya anunció que Nuclenor, la empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola, va a pedir una nueva licencia de explotación para Garoña, además lo van a pedir para otros 10 años, y esto viene a demostrar en última instancia el poder que tienen las multinacionales eléctricas. Iker, si te parece, empiezo contigo en este tema.
Sí, la cuestión es que tanto en el año 2012, cuando se cerró, creo que fue en el mes de diciembre, ya se dijo que pues era por motivos estrictamente económicos lo que iba a llevar a la parada definitiva de Garoña. En su momento estaba había una pugna entre el gobierno español y las eléctricas que conforman Nuclenor, tanto Endesa como Iberdrola, sobre todo en materia tributaria, lo que hacía inviable la explotación de Garoña. Ese impedimento ya ha desaparecido porque el gobierno español, una vez más, se ha plegado a las presiones de las multinacionales eléctricas y ha eliminado ese factor tributario que impedía la explotación de Garoña. Y es de ese camino donde viene el anuncio del presidente de Endesa de que van a pedir la reapertura de la central nuclear. Dicho esto, hay que decir también que no es fácil ni para Endesa ni para Iberdrola volver a abrir Garoña. El peligro está ahí, pero hay que tener en cuenta también que después de año y medio parado y cuando las instalaciones ya eran bastante obsoletas, las de Garoña, con más de 40 años de actividad, tendrían que acometer unas inversiones bastante importantes para reabrir la central nuclear y para adecuarse sobre todo a los criterios internacionales que se han endurecido después de la catástrofe de Fukushima. Yo creo que todavía tienen elementos que les puede disuadir de abrir la central nuclear. No tengo muy claro que les convenga a las 12 multinacionales a comenzar todas las inversiones, sobre todo en estos momentos, para abrir la central nuclear, cuya vida útil también estaría bastante limitada a unos pocos años, ¿no? En todo caso, yo creo que el hecho de que la central nuclear de Garoña esté en situación de stand-by, en la que está cerrada, está parada, pero todavía no se acaba de desmantelar, permite que se puedan preferir amenazas de este tipo por parte de Nuclenor. Y yo creo que también hay que tomar en serio esas amenazas, porque al final Garoña es suya y el gobierno está plegado a sus intereses. Entonces, como todo depende de criterios económicos, siempre será esa amenaza latente, ¿no? Yo creo que lo que queda es desmantelar de una vez por todas la central nuclear, que ha estado 40 años amenazando no solo el medio ambiente, sino la vida de millones de personas, porque, por ejemplo, es cierto que en Araba ha habido un movimiento muy, muy importante en contra de Garoña, pero que ten en cuenta que si en Garoña ocurre un accidente importante, no solo Araba la que se va a ver afectada, está en la misma distancia de Bilbo que Gasteiz, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener conciencia de que Garoña, el único futuro que le puede quedar que sea admisible, es el desmantelamiento lo más pronto posible para que amenazas de este tipo no se vuelvan a producir.
Bueno, ya veremos si se reabre o no, José Luis, pero la cuestión es que, por lo menos desde Endesa, un paso ya han dado en esa dirección.
Yo creo que no se va a abrir, pero a mí me huele que detrás de esta noticia hay algo escondido, no sé exactamente qué. Y aquí lo que hay que plantearse es un debate serio. Yo otro día escuchaba al presidente de Uruguay, a Pepe Mujica, planteando estos temas, ¿no? La necesidad de que los estados, si quieren, por lo menos desde la izquierda, ¿no?, se deben de plantear el control de los sectores estratégicos, o sea, banca, pues eléctricas. Entonces, esa es la clave, ¿no? Yo creo que tenemos que plantearnos seriamente que una de la izquierda, ¿no?, la salida de la crisis tiene, entre otras cosas, que dar consecuencias, ¿no?, consecuencias en esa línea, ¿no? Y no podemos admitir que las eléctricas tengan el poder que tienen en estos momentos, ¿no? Y ya digo, o controlamos eso, o lo controlamos desde la nacionalización de ese sector estratégico, o tenemos complicado, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, las energías alternativas no les interesan, ¿no? Y por eso han torpedeado pues todos los planes que se han hecho de energías alternativas, ¿no? Y entonces ellos están ahora, y ya digo, a mí me huele que detrás de esta noticia hay algo más escondido, porque ellos suelen ir 3 pasos más delante que nosotros. Y yo creo que aquí lo que hay que plantearse es, desde la izquierda, si algún día volvemos al poder, es nacionalizar los sectores estratégicos.
Bueno, en relación con todo eso, hablando de amenazas, ayer no el presidente Endesa, sino el presidente de Iberdrola hacía otra amenaza, en otro sentido, en un sentido más económico. Decía Ignacio Galán que si se encarece la factura eléctrica, bueno, pues tal vez haya una deslocalización industrial. Bueno, total, que al final amenazas tanto por Endesa como por Iberdrola. No sé si habéis visto, por cierto, el sketch que parece ser censurado en ITV, que también tiene que ver con todo esto. Ya sabéis que ayer EH Bildu denunciaba que ITV ha hecho desaparecer un sketch del programa Euskadi Movie, bueno, en el que se ironizaba con las recolocaciones de políticos precisamente en los consejos de administración de las empresas eléctricas. Sí, que no sé si has tenido ocasión de verlo.
Sí, sí, he visto el sketch. De hecho, ya lo había visto anteriormente. Y lo cierto es que es una barbaridad y además bastante bastante pueril, una vez más, volver a ejecutar la censura en un medio de comunicación público, ¿no? Es un ejemplo de cómo entienden pues los partidos que en ese momento están en el gobierno bueno, la función de los entes públicos de radio y televisión, ¿no? Yo creo que es lamentable. El sketch estaba bien, un sketch divertido. Y lo que me llama la atención también es cuando dicen que luego lo sano que es que cada uno se ría de sí mismo y que los vascos no nos ríamos de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Eso está bien cuando nos ríamos de los de vecinos de al lado, porque claro, cuando nos toca a nosotros parece que nos pica un poco más, ¿no? Yo creo que es lamentable este ejercicio de censura y bueno, pues es denunciable. En todo caso, y volviendo al tema de las amenazas de las eléctricas, yo estoy con José Luis, yo creo que ese tema también tiene mucho que ver con las presiones existentes en ese momento con el tema de las tarifas. No es casualidad que Iberdrola y Endesa formen parte del mismo consorcio de Nuclenor, y es cierto también que el tema de Garoña es recurrente cada vez que hay cuestiones de presiones o de debate, controversia entre el Ejecutivo y las eléctricas. Yo creo que también por ahí pueden ir los tiros, las cuestiones. En todo caso, también coincido, no puede ser que las eléctricas controlen todo el poder en el ámbito energético, y yo creo que también, y ya hilándolo los temas, tiene mucho que ver en todo esto que muchísimos políticos, ministros y altos cargos, una vez abandonan el poder, acaban en el Consejo de Administración, de Iberdrola, de Endesa, etcétera, y tiene mucho que ver en ese poder que tienen respecto a la clase política.
José Luis, también te lo preguntaba a ti, el tema del sketch este que ha sido censurado en ITV.
Yo no he visto el sketch, pero lo que planteáis de fondo está claro. O sea, una de las medidas que hay que tomar urgente para intentar la regeneración de la vida pública es prohibir terminantemente lo de las puertas giratorias, ¿no? O sea, quiere decir, tiene que haber mecanismos de control político que eviten que políticos en activo, ministros, responsables del gobierno, etcétera, puedan, una vez dejado abandonado su puesto, estar en empresas de este tipo, estratégicas de este tipo, ¿no? Entonces, yo no sé qué mecanismo se puede poner, pero que hay que ponerlo seguro. O sea, no puede ser, bueno, aparte de la imagen pública que se está dando, yo creo que la ciudadanía está diciendo, bueno, pues esto es un cachondeo. O sea, aquí están un tiempo en el gobierno y luego se pasan a las eléctricas, ¿no? Y eso hay que evitarlo, eso hay que cortarlo de raíz, porque no solamente por la imagen que dan, sino porque efectivamente se convierten en grupos de presión poderosísimos que al final mandan más que los propios gobiernos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar.
Bueno, ¿y quién va a parar eso? ¿Quién va a evitar eso? ¿Cómo se va a poner freno a las puertas giratorias? Porque los interesados, imagino que no lo harán, y tenemos a personajes muy importantes y muy conocidos tanto del PSOE como del Partido Popular como del PNV, precisamente en grandes multinacionales. Así que por ahora, eso que estáis comentando parece algo lejano, ¿no?
Sí,
bueno,
un código ético en todos los partidos. Está muy fácil, o sea, por lo menos en la izquierda, ¿no? En el PSOE.
¿Y qué? ¿Ibas a decir algo?
Sí, no, que parece que ha sido un desideratum que es difícil de llevar a cabo en el momento en que no se produzca un cambio político de entidad, ¿no? Claro, mientras los partidos que gobiernan en el Estado, turnándose uno tras otro, pues no impidan ese tipo de movimientos, pues es imposible que se produzcan. y yo creo que se producen además de forma consciente, y que en este momento quien está en el gobierno español está pensando que dentro de unos años va a acabar en un consejo de estos. Yo creo que ese es una cuestión que lo tienen claro y lo hacen conscientemente. Yo creo que al final el papel para cambiar ese tema le corresponde a la ciudadanía, y mientras la ciudadanía tome conciencia de que eso no puede permitirse, pues será difícil de que se lleve a cabo. Efectivamente hay códigos éticos, pero bueno, eso es un poco como las campañas electorales y los programas que luego se cumplen, la misa a la media, ¿no? Entonces, mientras la ciudadanía no tome conciencia de que eso hay que cambiarlo, pues será complicado llevarlo a cabo.
Bueno, está claro que la gente está asqueada con el tema de las puertas giratorias. Seguiremos hablando de todo esto porque lamentablemente seguirá dando de qué hablar. Son las 8:58, José Luis, Iker, Millesker, Rondo Seguí. Un saludo.
Sí, vale,
buenos días, Agur.